que esta noche viene Fito Páez a Salta. Sí. Te diría...
¿Ya debe estar acá o no?
No, no sé si está acá o no.
Yo ya pregunté por las dudas.
Ah, ¿y? No, ¿no te contestaron?
No me contestan. Bueno. Estoy ansiosa.
Y la verdad que es impresionante lo que ha generado Fito Páez en este último tiempo. Digo, así como lo generó en su momento, digo, 80, 90, después tuvo una etapa donde estuvo como... no tan masivo, digamos. Uh-huh. Y en este último tiempo, con los 30 años de el disco El Amor Después del Amor, hay como una... Y la serie también, hay que decirlo, hay como una fitomanía impresionante. Y por eso queríamos conversar con un colega nuestro, salteño, bueno, sobre todo muy, muy referenciado con el rock de Salta, uno de los periodistas que más se dedicó al rock de Salta, que tiene un libro dedicado a Fito Páez, sobre todo a su etapa de el disco Ciudad de Pobres Corazones, pero que sabe bastante de Fito Páez. Lo vamos a saludar a Federico Ansardi, que está en línea. ¿Qué tal, Fede? Hace mucho que no hablo con él. Acá Nora Figueroa y Martín Van Damme te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buen día. Nora, Martín, ¿cómo andan? Gracias por el llamado.
Gracias a vos por atender. Estuviste presentando este libro la semana pasada, si no me equivoco.
Lo tenía que presentar, pero no, al final no lo presenté por tuvimos que suspender.
Ah, último momento. mirá, yo te había visto en el en la agenda. Bueno, Fede, antes que nada consultarte, ¿cómo explicás este resurgir masivo que ha tenido Fito Páez en los últimos años?
Bueno, me parece que en realidad es un artista que siempre estuvo, ¿no? Más allá de la popularidad que se traduce, que se refleja en los tickets vendidos, no solamente en Salta, sino en todo el país, en el Estadio de Vélez, en las giras que hizo por Latinoamérica y otras provincias, me parece que Fito es alguien que siempre fue escuchado por la gente, ¿no? Que nunca dejó de aparecer en las radios, en las playlists, en los programas de televisión. Su música siempre estuvo, ¿no? Entonces me parece, de alguna manera, algo natural lo que se da, sobre todo con el disco que está presentando. Bah, presentando es una forma de decir, ¿no? Porque es un disco que cumplió 30 años, El Amor Después del Amor, y que caló mucho en varias generaciones. Hace algunos años estaba en un acto de egresado de quinto año de un colegio y seguían pasando Brillantes sobre el mic.
Claro, o sea, que es un clásico, es como Un Amigo Es Una Luz de Los Enanitos Verdes, claro, ¿no? Que siempre lo pasan en ese tipo de situaciones.
Claro, entonces Fito me parece que está muy metido en la cultura popular de los argentinos y bueno, cada tanto se renueva ese amor.
Sí, no, pero yo lo digo sobre todo porque, digamos, yo soy de la generación que yo era chico cuando salió El Amor Después del Amor y era un disco que se escuchaba, no había lugar donde no se escuchara, fue un fenómeno impresionante, digo esto hace 30 años. Y me daba la impresión de que las nuevas generaciones no estaban tan emparentadas con Fito Páez hasta los últimos años, que hubo como un resurgir de su figura, pero es una impresión mía, no tenés por qué compartirla.
Sí, obviamente que hay factores que ayudan, ¿no? La serie, el libro, claro, que sacó, su propia biografía. Está también todo el tiempo haciendo música nueva, no se estancó, digamos, en un lugar de prócer, sino que está también todo el tiempo colaborando con artistas más jóvenes, lo hizo toda la vida y lo sigue haciendo, desde Nati Peluso, Lali, etcétera. Entonces me parece que también Fito está en movimiento constante y no se queda quieto, y eso también ayuda. Pero me parece que lo principal es esto que decía al principio, que es un tipo que tiene un catálogo de canciones imbatible que atraviesa generaciones.
Federico, ya acabás de escribir y de enumerar una serie de factores que todos reconocemos en Fito, que lo convierten en el artista que es... Y todo lo que ha logrado. Pero, ¿qué lectura haces vos? ¿Cómo lo definirías, digo, para todo esto que ha cosechado? Es un músico de la hostia, sin dudas. Es un gran compositor. pero sin embargo no se caracteriza por su voz, o sea, no es un dotado en la voz justamente Fito, ¿no? Sin embargo logró esto, ¿no? Calar hondo y muy profundo y dejar huella en los argentinos, evidentemente en muchas generaciones. Pero ¿qué lectura haces respecto a eso?
Y que para mí en la música popular la perfección no es un requisito determinante. Me parece que en el rock, sobre todo, uno puede cantar un poquito más desprolijo y de todas maneras conmover. O sea, es cierto que con los años la voz de Fito ha ido siendo un poquito más polémica, si se quiere, pero sí. En realidad toda la vida Fito ha sido discutido desde su modo de cantar, desde su voz. Obviamente ya no tiene la voz que tenía hace 30 años o hace 40 años, pero creo que de todas maneras transmite mucho y eso, bueno, suma muchísimo, porque podríamos seguir con otros ejemplos, ¿no? De cantantes legendarios. Sí. Que,
bueno, el propio Charlie. El propio Charlie García. Cual. Yo la última vez que lo vi a Charlie García, en realidad era un recital de Hilda Lizarazu con Charlie García al piano, porque la voz de Charlie ni se la escuchaba.
Es como permisos que le ha dado el rock, ¿no? Digo, a esos artistas que bueno, está bien, no son dotados de la voz, pero han hecho cosas tremendas.
Tal cual, y a veces una voz perfecta no es lo que necesita una canción. Hace pocos años, en 2020 creo, salió un disco de Roberto Pettinato de versiones yaceras de Charly García, donde Charly está invitado y el Charly actual, que es el que canta, bueno, tiene esto que vos decías, Martín, problemas para cantar, no tiene una fuerza ya en la voz, la tiene muy débil, muy, muy debilitada, y sin embargo, en ese disco hace una versión de un tema que se llama Say No More de 1996, que es un tema bastante, de una letra bastante frágil, vulnerable, y a mí me parece que esa voz del Charly viejo, para con todo respeto lo digo, sí, queda muy bien. Entonces, y quizás una voz perfecta, tomada, no sé, de una inteligencia artificial que recreara la voz del Charly del 79, quizás no quedaría tan bien, porque no es genuino. Entonces a mí me parece que esos son cosas subjetivas, obviamente, pero me parece que en algunos casos viene bien. Uh-huh. Y para hablar de Fito, me acuerdo cuando tocó en Cosquín Folklore, creo que hace 2 años por ahí, o también 2020, estaba haciendo una versión de Al lado del camino, y no sé qué le pasó, se le atravesó un bicho en la garganta, pero empezó de golpe, en medio de la canción, a cantar horrible, y ahí empezó a apelar a otros recursos escénicos, como fueron la pasión para cantar, la entrega, y uno podía observar a un artista luchando contra sí mismo para salir adelante, y eso era conmovedor, y no necesitaba que cantara perfecto. Uh-huh. Entonces, me parece que los artistas de verdad tienen eso, ¿no? Esa cosa de que si no tienen un recurso, tienen otro, y de alguna manera nos van a conmover.
Uh-huh. La última, Federico, de mi parte. Hoy Fito Páez está presentando El Amor de Después del Amor, quizás su etapa más exitosa, digamos, el disco más vendido de la historia del rock nacional. Y vos escribiste un libro sobre quizás su etapa más oscura, ¿no? La de Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos Fitos, ¿no? En cuanto al momento en que vivían en uno y otra etapa?
La diferencia principal es el estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Cuando Fito graba El Amor Después del Amor, está enamorado, está por fin con banca de la discográfica, que las discográficas en los 80, sobre todo en la última etapa de los 80, no lo apoyaba tanto, no le daban presupuesto para grabar todo lo que se le ocurría, no le querían editar los discos, le rescindían los contratos, y bueno, obviamente cuando él graba Ciudad de Pobres Corazones en el 87, estaba dominado por el dolor del triple asesinato que había ocurrido en su casa, ¿no? Donde mataron a su abuela, a su tía abuela, y a la empleada doméstica que trabajaba con ellas, que eran esas dos mujeres las que lo habían criado porque él no tenía madre, ¿no? Su mamá murió en noviembre del 63, cuando él tenía 8 meses. Claro. Y bueno, entonces ahí esas son las principales diferencias, ¿no? El estado de ánimo. Y después, bueno, también si querés podemos pensar en un Fito más oscuro desde el sonido en el 87 con Ciudad de Pobres Corazones, muy influenciado por Prince, y ya en el 92 cuando graba El Amor Después del Amor es un Fito que está posterior a eso y que tiene influencias más Beatles, más Charlie, más folclóricas. Es como que es un Fito más icónico, el del Amor Después del Amor, y el de Ciudad de Pobres Corazones todavía está transformando todas sus etapas, está atravesando una etapa que iba a sumar para la siguiente.
Federico Ansardi, muchísimas gracias por esta comunicación y veremos cómo está todo esta noche.
Bueno, ojalá que lo pasen muy bien y muchas gracias por el llamado.
Ahí pasaba Federico Ansardi, periodista de Rock de Salta, ahora está viviendo en Buenos Aires.
Tremendo tema el que estamos escuchando, muy, muy bueno las definiciones, qué lindo.